Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá.
Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Rusarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery.
Diego, Héctor, bienvenidos a Bizarro. ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, feliz de estar. Otro capítulo más.
Un placer.
Un placer.
¿Y qué has estado pensando últimamente, Roberto?
Pues últimamente acabo de cumplir años, güey.
Ah, felicidades, por cierto, no te había visto en persona, güey. Te felicité por mensaje, pero no te había visto en persona, güey.
32, y si bien no es una edad muy memorable, es una edad muy, muy nalga.
33 es la de Cristo.
33 es memorable, 33 es importante. Sí. Pero como quiera, pues no sé, siempre en los cumpleaños uno, o cuando menos yo empiezo a pensar un poquito en el tema de la mortalidad.
Ya.
De que ya te estás acercando cada vez más, como que las cosas empiezan a poner más serias. No me imagino qué me pasa cuando cumpla 40, güey, si es que llego. Pero, pues no sé, güey, ¿tú crees que exista algo después de
no,
la muerte?
No, yo no creo que haya nada después de la muerte.
¿Y cómo, o sea, esa creencia influye en la manera en la que te desenvuelves en tu día a día?
Seguramente, inconscientemente, sí. O sea, es raro pensarlo, ¿no? Porque, o sea, una persona que pudiera... Depende cómo entiendas lo que siga después de la muerte, definitivamente debe tener un efecto en cómo vives. Porque si piensas que la muerte es una extensión de la vida, que es repercusión de tus actos en la vida terrenal, pues definitivamente te condicionas esperando como un destino mayor, ¿no? Como una longevidad mayor. Por otro lado, también históricamente, esa creencia de la vida eterna o de la vida después de la muerte se ha usado como herramienta de manipulación o sometimiento a las masas.
Sí, me pasa... O sea, creo yo que para mí el quizá la consecuencia de creer que existe algo más allá o no, uh-huh. Y cuando me refiero a algo más allá, sí me refiero 100% a la versión cristiana del cielo, ¿no?
Que cielo o infierno.
Si bien no es algo en
para
lo que...
Para ti sería infierno.
Para mí sería infierno o cielo, no sé, creo que Dios, si Dios existiera y fuera tan buen pedo como dicen que es, yo creo que diría, Roberto intentó, o sea, creo que Chile hizo lo suyo, güey, como que al final me puedo arrepentir, ¿no?
Claro,
o sea,
se vale. Te masturbaste 4,796 veces con este tipo de cosas que son pecado, lo siento mucho, Roberto.
Pero te puedes arrepentir al final.
Pero ahí ya estando ahí, según no, te tienes que arrepentir antes de morirte.
Por eso, entonces, ¿crees que cambiaría algo si supieras cuándo te vas a morir? Eso estaría cabrón, que supieras cuándo te vas a morir para que justamente antes puedas ponerte un recordatorio en tu celular de que, arrepiéntete, güey.
Ahora, y arrepiéntete de todo y ahora te ponen como las santas aguas o qué. Sí, ¿no? Hay como un proceso de que tiran agüita y te cura, ¿no? Es como un heal nivel 3 y así. Te bofean, ponen un damage over time y luego te healean.
Sé que suena muy cínico decir esto porque... Hoy lo digo como una especie de broma, pero si fuera cierto, yo creo que sí me llegaría el arrepentimiento sobre algunas cosas que he hecho en mi vida, más que nada apostándole como Pascal a quedar bien con ese señor hipotético, por si las dudas, ¿no? O sea, por si las dudas, a ver, que no creo que exista y apostaría todo lo que tengo en este mundo a que no existe algo así, o sea, sí creo que esa versión cuando menos es muy difícil que la hayan atinado, pero... Pues no sé, tampoco no me siento con la certeza de decir que...
Es raro porque...
¿Qué es lo que sigue?
O sea, como aparato ideológico, la religión influye en nuestro comportamiento de maneras muy sutiles. O sea, es el tipo de cosas como que... Creo, pero no quiero creer, entonces no creo. Entonces mandas esa creencia al inconsciente y sigue actuando como creencia reprimida. ¿Sabes? Entonces, o sea, a lo mejor los valores cristianos en tu inconsciente están reprimidos como un tipo de ley del padre que está más bien como en una forma de emular el comportamiento de tu figura paterna o tu figura materna, que también inconscientemente tienen valores cristianos en su en sus morales, en la manera en cómo determinan lo que es vicio y virtud. Entonces, o sea, sin querer, ideológicamente todo el mundo tiene, sobre todo nosotros que somos de sociedades que históricamente son católicas, apostólicas, cristianas, o sea, tenemos eso como vestigios de la religión en los sistemas de moral. Entonces es muy difícil como separarnos de eso, güey. Sí. Pero yo en lo personal creo que no hay nada.
Sí,
yo creo que te mueres. O sea, hay un filósofo que decía el concepto de muerte es ajeno al humano porque donde hay humano no hay muerte y donde hay muerte no hay humano. ¿Sabes? Sí. Es un concepto que marca como una división ontológica muy fuerte entre la idea de conciencia y la idea de muerte, porque en la muerte no hay conciencia.
Sí, o sea, este era, ¿cómo se llama este güey? Lo vi con tu carnal.
¿Ah, sí?
Sí, Parménides. ¿No era
Parménides?
¿Era Heráclito o Parménides?
No me acuerdo, uno de los dos.
Uno de los dos. Sí, sí, pero a ver, entiendo, pero a mí, no sé, como que mediante el temor de Dios, que es esta, no sé si sea un mandamiento, no es un mandamiento, es un sacramento, ¿no? algo en cuestión del catolicismo,
sí.
Como que uno llega a la conclusión de, bueno, entonces me tengo que portar bien y disfrutar la vida y la verga. Todo ese,
qué
bueno,
miedo esa gente.
Ajá. Pero también, si crees que no hay nada, pues también en mi percepción le das mucho valor al tiempo que estás aquí presente. Finalmente, uh-huh. tu lifespan o tu span de vida, pues son 80, 90, 70 años, no sé cuánto nos va a tocar vivir a cada quien, en un universo que hoy en día tiene más de 13 mil millones de años y que seguramente seguirá
continuará existiendo,
sí. ¿No? Entonces,
no estoy escuchando muy bien yo, güey.
Ese... Ya. Ah, ¿tú qué?
Mi retorno, o sea, no escucho nada en los audífonos.
Ah, en los audífonos. Sí. ¿Quizás se desconectó acá?
No sé, güey.
Conéctalo, a ver si...
A ver. Es de... A ver.
2, 2, 2.
Es que sí escucho, pero bien bajito, güey.
A ver, súbele. 2, 2, 2, 2, 2.
Un poquito mejor, súbele más.
Creo que es el tope, güey. A lo mejor está sordo.
No mames.
¿Ya te hiciste una prueba?
¿No será el...? ¿Qué? ¿No será esto?
No, pero tu micrófono sí está alto, ¿no?
No sé, o sea, a ver, ahí está, ahí me escucho un poquito mejor. ¿Habla tú? Ahí, sí, no mames, mejoró mil veces,
güey. Ah, ok, sí está sordo, güey.
No, no mames, güey.
A ver.
Pues no será que está fallando esta cosa.
Es que tú ya lo tienes más bajillo, güey.
Sí, pero como quieran, escuchas todo bajo.
Escucho todo muy bajito. Ahora ya lo escucho mejor. O sea, ya con eso que arreglaste está perfecto.
Va, bueno. Lo que quería llegar es que de la otra manera de decir, bueno, no hay nada después, pues bueno, de perdido quiero aprovechar el tiempo que estoy aquí. Y también como que en un principio esa interpretación lo agarraba de una perspectiva muy egoísta, de decir, yo me la quiero pasar bien. Pero también al entender que todos estamos en este mismo barco que se está hundiendo, también como que yo pues quiero que los demás también se la pasen bien, güey. Sí. Entonces, mi manera de actuar es muy similar con esas dos creencias, porque de niño yo sí era muy creyente y actuaba de esa manera más que nada para cuadrarme con el de arriba, hipotéticamente hablando.
Sí.
Y hoy en día actúo de esa manera, pero más que nada por un entendimiento de que, güey, pues se está hundiendo el barco y todos somos tripulantes de este pedo que va a valer verga, ¿no?
Por otro lado, ahí, o sea, es interesante eso, porque si es verdad que mucha gente pudiera tomar el riesgo de la muerte como una tipo de revaloración para el tiempo de vida, entonces, como se va a acabar, tengo que aprovecharlo, ¿no? Y claro, eso te lleva a actuar o comportarte de una determinada manera, ¿no? Que es el, por ejemplo, las dos lecturas que se le puede dar al YOLO, a You Only Live Once, ¿no?
Sí.
Lacan, por otro lado, decía que lo único que hace que la vida sea tolerable es la certeza de la muerte. O sea, Lacan lo decía al contrario. Lacan decía como que, güey, vivir está tan culero, o sea, es tan difícil, es tanto sufrimiento, tanta agonía, tanta ansiedad, tanta presión, estrés, incerteza y demás, que lo único que hace que la vida sea tolerable es la certeza de la muerte. Es como que, güey, no hay pedo, se va a acabar, te lo aseguro, ¿eh? O sea, esto no es para siempre. Sí. Entonces decías, bueno, como no es para siempre, pues bueno, me la chuto, le echo ganas, me esfuerzo, tropiezo y me levanto, porque sé que se va a acabar. Si no se fuera a acabar, es como que, güey, no mames, sáquenme de este pedo. O sea, es como de que, no, o sea, no es tolerable. Yo por mi parte, yo creo que mi concepto del disfrutar la vida frente a la muerte o darle significado a la vida frente a la muerte cambió mucho con el ser papá. O sea, de verdad cambia mucho. Y no lo digo en un sentido de que, es que no entenderías a menos de que tuvieras un hijo. No, güey. O sea, yo creo que cualquier persona que profundamente sea empática o responsable de un otro es capaz de entender la vida más allá del individualismo sistemático.
Sí. Y pero como, ver, como una extensión social. Si bien no tengo hijos, pues mi hermana va a ser mi dependiente durante toda su vida. Eso. Entonces, eso me genera una responsabilidad más allá de la persona.
Que te trasciende.
Sí, que
o sea, te trasciende como individuo. Sí. Es exactamente eso.
Sí. Sí, es interesante ese tema, pero pues genuinamente es algo que...
Mira,
que...
tu cumpleaños te hizo reflexionar, güey.
Pero que siempre estos hitos como que me llevan a este tipo de pensamientos. Pero a ver, también creo yo que algo que asocio yo mucho con mi juventud es esta ilusión de permanencia, y esa se va desvaneciendo en general en mi vida, en las épocas que van pasando, en los proyectos que vamos haciendo. Y también eso, esa desvanecencia, si es que existe la palabra, de la permanencia, le empieza a generar como un sabor mayor a cada proyecto y cada cosa que hago, porque sabes que en algún momento se va a acabar, güey. Y eso está bonito.
Es lindo, güey.
Es lindo.
¿Te acuerdas cuando fuimos a ver Blink a Chicago? Que sí. Te dije, ¿de qué, güey? Igual es la última vez que veo Blink.
Sí, sí, sí.
Y tú dijiste, no mames, ni de pedo, lo voy a volver a ver. ¿Vinieron a México? No fui. O sea, supuestamente sí. Íbamos a ir a DF a verlos. Yo por lo menos no fui.
Yo sí fui a Austin.
¿Tú sí fuiste a Austin sí. A verlos otra vez?
Sí, sí, sí.
O sea, siento que los puedo volver, a ver, volver a ver. Pero me pasa ese tipo de cosas de que, pues igual es la última vez que lo hago. Por ejemplo, voy a muchos países, viajo a muchos lugares, pero lo fui a Kazán en Rusia. Las probabilidades de que vuelva a Kazán son muy bajas. O sea, puede ser, pero son muy bajas, ¿sabes?
Sí, yo creo que hay que... Esa es la reflexión con la que podemos cerrar el intro, ¿no? Nunca se sabe y hay que vivir y disfrutar las cosas como si fuera la última vez, ¿no?
You only live once.
You only live once. A la verga, ya. Me está dando un poco.
Oye,
de...
¿Y las noticias raras? ¿Qué pedo?
Échale.
Here we go. Vamos.
Bueno, estudiantes coreanos cruzan el río Han sobre 160 bolsas de papas fritas. Tres estudiantes de la Universidad de Corea del Sur decidieron realizar un experimento para protestar contra la industria de los snacks en su país. Estos jóvenes criticaban el exceso de aire en las bolsas de papas de patatas fritas.
Ah, su crítica era el exceso de aire en las bolsas.
Exacto, que decían que era mucho. Y para evidenciar este punto, usaron 160 bolsas de papas y construyeron una balsa que les permitió cruzar 1.5 kilómetros en el río.
Con bolsas cerradas.
Con bolsas, hicieron una balsa y se fueron por ahí arriba. Según sus mediciones, las bolsas de papas contenían entre un 60 y un 70% de aire, dejando muy poco espacio para el producto real. El cruce duró 30 minutos y la balsa medía 2 metros de largo por 80 centímetros de ancho.
Y sostuvo 3 personas.
Sostuvo a 2 personas. Uno estuvo grabando.
¿Peso promedio de las 2 personas?
No sabría decirte, pero se ven normalillos.
¿Sí? Son coreanos, seguramente 70 kilos cada uno.
Sí, se ven flaquitos.
Ándale por ahí. El experimento resaltó un problema que afecta a consumidores en varios países, donde los paquetes inflados suelen ser una práctica común para dar ilusión de un producto más grande.
Gran tema.
Sí, tú que tienes experiencia en el empaquetado de productos... Sí. ¿Cuál es?
Tengo experiencia con paquetes.
El empaquetado, el desempaquetado.
Sí, sí, tengo mucha experiencia manejando paquetes. Sí, sí, sí. Tú pones paquetes en mis manos, yo lo sé manejar.
Y tú lo sabes manejar. ¿Qué tan necesario es? Entiendo que el aire es necesario para el tema de que no se maltraten las papas, ¿no? Finalmente lo que sale en la bolsa es su peso en gramos, entonces realmente el aire... Vaya, es legal lo que están haciendo, pero también sí... Desde la perspectiva del usuario existe como esa idea de que existe una manipulación para literalmente inflar el producto.
Sí,
¿no? En tu caso, ¿cómo lo percibes?
Sin duda. O sea, a ver, primero, lo que dices es cierto. O sea, es verdad que, por ejemplo, si tú le preguntaras a la gente que compras papas, y me caga la palabra, pero los consumidores, que es una palabra profundamente capitalista. O sea,
¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que le dijéramos?
Carteras con patas.
Ok.
Es que me parece más denigrante y más honesto por parte de las empresas.
Ustedes se dan asco.
Sí, a Chile sí. Pero me parece más honesto que de ahora en adelante...
Cada vez estamos más cerca de ser matrículas, porque ahora con la desaparición del efectivo, literalmente somos un ID.
Vas a ser un número, puta. Sí. Y eso lo describe Gilles Deleuze en un texto que se llama Sociedad del Control, que habla de los individuos, no de los individuos, que es un concepto súper interesante. Deleuze es una pistola, pero qué guay. Bueno, el caso es de que me parece más justo el término, no eres un consumidor, eres una cartera con patas. O sea, lo que importa es tu capacidad de consumir. Para el capital, tú eres una persona que consume. Ese es el aspecto interesante de ti para el capital. Que puedas consumir.
Pero ¿por qué no te usa entonces la palabra consumidor?
Está bien, pero como que se ha maquillado. Sí,
no está tan humillante.
Sí, no está tan humillante. Me gustaría que fuera más denigrante.
Para que nos cale y
digamos. Sí, sí, sí. No eres una persona, no eres un consumidor, eres un sujeto de consumo. No, eres una cartera con patas. Okay. O sea, lo importante es la cartera. Las patas nada más mueven de lugar. Sí.
Bueno. A ver, en ese tema, ¿crees que el mayor de todos los sismos en el mundo es el dinero?
El mayor de todos los ismos.
Ajá, en cuestión de discriminación, racismo, sexismo.
Lo que pasa es que el dinero en sí no es un mal. O sea, el dinero no es malo. Es la propiedad de los medios de producción que produce relaciones sociales y asimetrías de poder lo que produce las contradicciones del sistema. Pero no es el dinero. El dinero no es malo en sí. O sea, podrías decir que el dinero como mecanismo de intercambio simbólico ha existido. O sea, la categoría del mercado es una categoría anterior al capital. Pero el capital tiene una serie de características específicas que usan el dinero de una determinada manera. Pero el dinero es anterior, la categoría de mercado es anterior al capital y será posterior al capital.
Pero a lo que me refiero con ese comentario.
El ismo del dinero.
O sea, que la discriminación mayor que existe en el mundo acaba siendo
por dinero. Ah, ya te entendí. O sea, lo decía ismo dentro del rango de racismo, sí. Sexismo, esos ismos.
Sí, o sea.
Es que yo pensé decía socialismo, capitalismo,
Puedes estar en cualquier sector minoritario, pero si tienes dinero, rompes esa barrera. Pero como quiera existe una barrera entre los que están en ese grupo en donde los demás ismos...
Sin duda.
Es como un criterio de desempate, ¿no? Los demás.
Pero solo de desempate.
Es como la diferencia de gol.
Perfecta descripción. Perfecta descripción. O sea, si los dos tenemos $1 trillón y tú eres güero blanco...
Los otros ismos son el desempate. Y yo soy mujer
blanca transexual, tú la llevas de ganar. Pero solo como criterio de desempate. Porque si somos de qué, completamente diferentes, pero yo tengo 1,000,000 más que tú, el millón vale más. O sea, sí. O sea, esa es la diferencia que estás haciendo es entre marxismo clásico y marxismo interseccional. Entonces sí estoy de acuerdo. Que lo interseccional solo funciona como criterio de desempate. Mira, es más, te voy a robar ese concepto, Roberto.
Está chido, ¿no?
No, me eres una verga. Sí, estás muy cabrón. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Güey, pensé que la balsa iba a ser mucho más grande que ese pedo, güey.
Sí, está chiquita.
No mames, está mini. Son 160 bolsas.
Y aparte parece que se están apoyando. O sea, sí está
medio... bajito el río. Pues no, dijeron que se echaron 1.5 kilómetros, güey.
Apenas están subiendo ahí.
Ah, apenas están
subiendo. Si le das más abajo, creo que sale...
Yeah.
Oye, pero bueno, nunca terminamos el análisis, güey. O sea, sí es necesario para hacerlo rápido. Sí es necesario el aire dentro de la bolsa porque protege la integridad del producto. Y si tú le preguntaras al consumidor de que, oye, ¿estarías dispuesto a que hubiera menos aire dentro de la bolsa, pero que 50% de las papas vinieran rotas? Te dirían... Vergas, no.
Sí.
Pero también ahí es una falsa dicotomía porque existen otros mecanismos de empaque que protegen la integridad sin tanto espacio vacío, como Pringles. O sea, Pringles es un ejemplo de un empaque que tiene muy poco aire, que es muy compacto y donde las papas en su mayoría llegan enteras. Pero también Pringles no es una papa frita, sino que es un apelmazado de masa de papa molida hecho en forma de papa, que es diferente.
Okay.
Porque la mayoría de las papas fritas sí son rebanadas de papa real.
Y en cuestión de nutrición, es
las peor. Dos son mierda.
Las dos son cagadas.
Sí, no, o sea, nutrimentalmente te das cuenta que estás comparando el SIDA con el cáncer. Ya, ninguno es bueno. Eso es para
muy
ti.
Pegriloso. Sí,
no, muy pegriloso. No te hagas ilusiones. No estamos aquí para hacer distinciones, falsas dicotomías. Ninguno es bueno para ti.
Pero debe haber un menos peor o no.
Pues sí, si te dijera, ¿qué prefieres? ¿Un patín en los huevos o un pedacito de bambú abajo de las uñas?
Un pedacito de bambú abajo de los
uñas. No sabe lo que estás diciendo.
Depende del pateador, ¿no?
O sea, Roberto Carlos, en su mejor época.
Ahí sí prefiero el bambú.
Pues, sin duda, si es Roberto
Porque aparte
Carlos,
le va a poner efecto, tus huevos van a estar así dando... El efecto Magnus, ¿no? El efecto Magnus.
Salen en espiral, güey. Qué gran pateador era Roberto Carlos en su momento.
Un gran pateador.
Bueno, por otro lado, está el tema del size impression. Size impression es la manera en cómo las marcas manipulan lo que el consumidor considera como una buena ecuación de valor entre el costo-beneficio, el precio y el tamaño del producto que se está llevando. Entonces, eso sí es algo que internamente se controla, se mide y se gestiona con el efecto de maximizar la ganancia contra la impresión de valor.
Sí.
O sea, yo veo una caja de dos productos de 60 gramos, pero una es más angosta, pero tiene más frente, y la otra a lo mejor es más ancha, pero tiene menos frente. Eso tiene un efecto en la manera en cómo la gente mide el size impression, que es la impresión de valor. Y eso afecta la manera en cómo el consumidor se deja engañar o no por el costo-beneficio, el precio del producto.
También el es que la gente en general no creo que tenga un criterio de cuántos son los gramos que están en la bolsa, ¿no? O sea, tú le dices a alguien 500 gramos de papas, ¿cuánto es?
Ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, en algún momento les conté que, o sea, las papas fritas, las galletas, o sea, muchas de las botanas, su precio por kilo es más alto que la carne. O sea, es más barato comprar ribeye que comprar papas fritas o galletas, güey.
Sí.
O sea, en precio por kilo es carísimo. Las botanas son carísimas contra la comida real.
Y también, por ejemplo, cuando las bolsas están muy infladas, privas a la gente de ese proceso... que yo considero que es un proceso bello, porque ¿cuál? Me lleva a mi infancia de palpar las papas, ¿no?
De sentirlas.
De sentir qué tanto vienen.
Bueno,
si están muy infladas, es aire, ¿no?
Lo otro del inflado de las bolsas de papas tiene que ver con la altura del lugar de distribución.
Si te las llevas un avión,
ese es el pedo. Porque, por ejemplo, pasa mucho en los países.
O se desinflan.
En los países en donde tú subes o bajas, pues eso afecta la presión atmosférica en contra de lo que está dentro de la papa del interior contra el exterior, y eso puede producir que se inflen o que se desinflen un poco, tampoco demasiado. Pero sí pasa mucho.
Si hay casos extremos en donde llevas papas a un avión y te bajas y están pinches sí. infladísimas.
Sí, las aprietas tantito y truena el sello.
Incluso a veces truenan los recipientes de cremas y demás cosas que tienes en la maleta en los aviones.
Y otra cosa, dependiendo del producto, también el lo que hay adentro no es necesariamente oxígeno, sino que también les inyectan un tipo de estabilizador para que frenen, por ejemplo, los deltas de transferencia de humedad, para que estabilicen las grasas. O sea, no es aire tal cual. En algunos productos sí se le inyecta un tipo de cosa para que se... Pero ¿sabes lo más interesante de todo esto? Que estos güeyes hicieron esto como un acto simbólico, como manifestación en contra del aire dentro de las papas, cuando realmente lo que es realmente problemático es la basura en el océano, güey.
Claro,
sí, cabrón, es como que, güey, qué pedo.
Ah, bueno, tanto la basura en el océano, pero también el valor nutricional que aporta un producto que está disponible en todas las escuelas de prácticamente del mundo. O sea, los niños comen papas.
Como si nada.
Yo extraño un poco los tazos porque yo me topaba mucho este fenómeno de gente que agarraba papas y simplemente las tiraba para agarrar el tazo.
Qué locura.
Digo, es un desperdicio de comida.
Sí, no mames.
Horrible.
Sí, sí, sí.
Terrible. Y más considerando la situación en la que vivimos, en la que viven muchas personas en extrema pobreza en el mundo y en México, pero también, pues, qué tanto aporte nutricional tiene, pero no, pues si dices, entre eso, a morirte de hambre, pues eso, ¿verdad?
Claro, claro, ajá. Sin duda, güey. De hecho, vamos a buscar un dato interesante. Ahorita, digo, no sé cuándo estén escuchando ustedes esto, pero para nosotros hoy estamos cerca de Thanksgiving. Busca cuánta comida se va a desperdiciar hoy, porque hoy es el día del año donde más se tira comida a la basura en Estados Unidos. Sí. O sea, how much
food?
Or how many tons of food
are wasted
on Thanksgiving?
On Thanksgiving.
Ahí está. Vamos a ver la proyección.
316 millones de libras. A la ver. Nada más en Estados Unidos.
Half a billion dollar worth of groceries thrown away in a single day. Hoy se tiran a la basura 500 mil millones de dólares de comida.
Este dato, según Los Angeles Times, toma un área similar al tamaño de China para crecer la comida que se tira cada año.
En Thanksgiving. En Thanksgiving, no en todo el año. O sea, se requiere el tamaño del territorio entero de China rural para producir la comida que se desperdicia hoy en Estados Unidos en Thanksgiving.
Qué cabrón. Sí, está bien, cabrón.
Pero vamos a protestar, o sea, que las bolsas tienen mucho aire.
Llega un punto en donde se vuelve algo grotesco. Es una escena grotesca, ¿no? De tener tanta comida y decir, a la verga, vamos a tirar.
Dude, este fue el tipo de cosas que me radicalizó, güey. O sea, yo cuando trabajaba en esta industria, que me tocaba ver los números, los valores, las mermas, los desperdicios, los números de venta, los valores calóricos, los valores nutrimentales, dije, güey, qué mugrero, güey. O sea, ¿cómo puede ser posible que exista esto? Ah, pues de hecho, ¿te acuerdas que entrevisté a Robert Kennedy? Uh-huh. Que va a ser ahora el secretario de salud de Trump. Sí. El vato es antiindustria de alimentos y antiindustria farmacéutica grave. Digo, a ver, es muy paranoico en muchas cosas y tiene unas ideas rarísimas. O sea, esto para nada es un endorsement, uh-huh. Pero el vato es muy consciente de esto, güey. O sea, en este tema sí ha sido súper metido. Sí, en el tema del desperdicio y el tema de la nutrición también, porque el güey es un health freak.
Pero que él propone...
Regular
el desperdicio.
Duramente, sí, duramente. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, haz de cuenta que aquí hay un ciclo...
Sí, a ver, lo entiendo que esta parte de que les cuesta más dinero darle la comida que desperdician a demás personas porque prefieren que vuelvan a comprar, ¿no?
No.
O sea, les salen en más números verdes tirando la comida que...
Pero por varios factores. O sea, primero porque si tú regalas comida, tú te haces responsable legalmente de cualquier efecto de esa comida regalada. Entonces, muchas empresas dicen, güey, yo no regalo comida vieja porque si se intoxica a alguien, me sale muy cara la filantropía. Entonces, prefiero no hacer filantropía. Por otro lado, también es verdad que si ellos regalan comida, artificialmente bajan la demanda de los productos nuevos. Es el mismo motivo por el cual Amazon destruye computadoras, por el cual hay cerros de ropa en Chile. ¿Los has visto?
Sí, he visto.
Las montañas de ropa en Chile, que son increíbles, güey. O sea, literalmente hay valles, montañas, peñascos de ropa nueva en Chile específicamente porque fue un paraíso neoliberal. Entonces, muchas de las prácticas del capital en la mano de obra barata, la manufactura, se hicieron ahí. Entonces, hay montañas de ropa nueva tiradas. Es más barato eso porque es más rentable. O sea, es más rentable para la empresa mantener una demanda alta y una artificialidad de escasez para así poder cobrar margen más altos. Lo mismo motivo por el cual tienen diamantes encerrados en bóvedas. O sea, la escasez artificial Y la obsolescencia programada es un mecanismo del capital para mantener los márgenes de ganancia altos y una demanda artificialmente alta. O sea, esa es la lógica, ¿no? Pero obviamente, ¿a detrimento de qué? De las externalidades. El problema es que los economistas neoclásicos no consideran la existencia de las externalidades. O sea, no hay tal cosa como, oye, ¿qué pedo con el costo de los ríos? No, pues que si a alguien le interesa, alguien va a hacer negocio de eso. Es como que eres un idiota, ¿va? O sea, pero pues esa es la justificación de los economistas neoclásicos.
Sí, que bajo esa misma lógica, pues ese mismo negocio generaría otra merma y nada más se pasaría a otro lado y a otro lado y a otro lado.
Cuando pasa exactamente eso. Sí. O sea, es el que más destruye y el que más se pasa las reglas por los huevos y el que es capaz de interiorizar más externalidades como una ganancia en el costo de fabricación es la empresa que gana. No al contrario. O sea, no son las empresas más éticas las que sobreviven. Son las menos éticas las que sobreviven.
Bueno, vamos a la siguiente noticia.
Tenías el dedo en el gatillo, pero
cerraste bien,
cabrón, güey. Sí. Muy bien, Héctor.
Bueno, la siguiente. Un vino de supermercado ganó una competencia internacional de vino.
Típico.
Un programa de televisión belga, muy belga, decidió realizar un experimento para cuestionar la subjetividad en la evaluación de vinos. Con la colaboración del sommelier Eric Bosman.
Traer un montón.
Seleccionaron un vino de supermercado de baja calidad vendido por 2.5 euros.
Dólar. Ah, de euros.
Euros, sí. Y le cambiaron la etiqueta para renombrarlo y hacerlo más atractivo. Inscribieron este vino en un concurso internacional Gilbert et Gaillard, no sé cómo se pronuncia,
sí,
donde sorprendentemente obtuvieron el primer premio. Los jueces describieron el vino con términos elogiosos, destacando su color rojo, brillante y su paladar suave y rico. Este resultado puso en evidencia que en muchos concursos los catadores no son profesionales, lo que puede influir en la objetividad de las evaluaciones.
Pues hay muchas cosas que decir sobre este tema.
A ver, dale.
Sí creo que existe una cultura muy de bullshit en cuestión de analizar vinos. Uh-huh. Y digo, el sabor y qué tan bueno o malo es algo subjetivo. Entonces, definitivamente se presta para la interpretación de cada persona. También creo que si pones a un vino muy distinto a todos los, digo, yo obviamente no soy ningún experto en vino, ¿va? Pero los vinos que he probado, pues generalmente los de supermercado son como muy dulces, ¿no? Son muy azucarados, no sé si sea la palabra, pero esa es mi percepción de los vinos de caja. Tomar vinos dulces, tener una cruda,
los de caja.
Una cruda de la verga el siguiente día, ¿no?
Ya, sí, sí.
Entonces, a lo que voy es que quizá este vino ganó porque resaltó sobre todos los demás. O sea, su sabor era tan diferente a todos los demás. En donde dices, pues bueno, a intentar darle el premio a un vino que se parece a otro, considerando también que son el mismo estilo de vinos, porque si están considerando vino tinto y vino blanco y vino rosa y distintos tipos de vino, el que haya ganado este vino lo vuelve todavía más impresionante. Pero esa sería mi manera de entender.
De leer esto.
¿Tú qué sabes más de comida y bebida? ¿Qué piensas?
Qué raro que tuvimos dos noticias de la industria de alimentos, güey, seguidas, ¿no? Sí. O sea, una, la industria masiva, y el otro en esta parte como más fanfarrona, celebritista de la industria. O sea, es raro porque, o sea, sí conozco muchos enólogos y maestros enólogos, conozco un par. Me parece, sí, una formación seria que sí tiene un criterio, o sea, sí tiene criterios determinados. Pero lo que pasa es que me parece que hay errores, y valga la palabra mamadora, epistemológicos, que producen la posibilidad de estas interpretaciones que llevan a estas contradicciones, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Lo que debería calificar un buen criterio de un enólogo es que el vino refleje el resultado de un proceso que tiene una serie de características positivas, ¿no? Porque hay una manera correcta de hacer vino, en el sentido de que hay una manera correcta de tratar el ingrediente, pasarlo por un proceso para exaltar o maximizar la manifestación de sus características, ¿ok? Ya la parte subjetiva es si esas características exaltadas son agradables o no al paladar.
Pero entiendo, porque sí estoy de acuerdo contigo, pero creo que cuando le agregas, y a ver, desconozco cuál es ese proceso puntual de juzgar vinos, porque si llega alguien contigo y te dice, mira, este vino tiene tal y tal cosa y tal y tal notas.
Notas y la madre, pero es que eso no es lo que
se juzga. Ya te está predisponiendo.
No, pero es que eso.
Si simplemente te dan una copa y dices, ¿cuál? Escoge la que más te gusta.
Sí, pero no mames. Pero es así, no se hacen los procesos de enología. Yeah. O sea, un enólogo normalmente tiene que saber de qué región es, cómo es el terroir, de qué época es, pero cómo fue la temperatura de la temporada en la cual se creó la uva.
Pero eso le agrega más ruido al criterio de me vale vergas, cuál sabe mejor. A ver, entiendo.
Pero eso no es lo que se juzgó acá. O sea, si esto fue una competencia de enología, no creo que simplemente el criterio haya sido el gusto subjetivo. Porque si es puramente el gusto subjetivo, pues claro que puede pasar
esto. Exactamente, es como si yo te digo, juzga, es como los premios de música, juzga qué canción es mejor. No es como que yo te estoy diciendo, esta canción la grabamos en el estudio en Tornillo, Texas, de Sony, la chingada. Sí. Simplemente escuches la canción, cuál suena mejor. Sí. Ya después te dicen, no, pues fíjate que utilizamos una técnica muy disruptiva, por eso suena así, o mapeamos los sonidos de distintas maneras. Me vale ver a cuál suena.
Tiene que ser evidente en el resultado. Sí. O sea, más bien, o sea, lo que se juzga muchas veces en estas cosas, donde es tan importante el proceso como el resultado, es que si tú tratas solo de glorificar el proceso, pero el proceso no es evidente en el resultado, hay una desconexión. Yo por eso digo que es un problema epistemológico, porque hay un corte entre la relación del proceso con el resultado. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, es como decirte, un buen proceso de fabricación de vino te asegura un producto que agrade al paladar subjetivo de los consumidores. No necesariamente.
Definitivamente no.
Ese es el pedo. Entonces, ahí por eso decías, oye, es que yo tengo entendido que los vinos de supermercado, los de Tetra Pak, suelen ser más dulces. ¿Por qué? Porque el dulzor, el azúcar, tiende a ser agradable al paladar. O sea, tú pruebas el azúcar y el azúcar es como cocaína, sí, es adictivo. Sí. Entonces, claro que obviamente te da una cruda la chingada, pero el primer trago dices, ah, mira qué rico, está dulcecito. Porque lo dulce se siente rico en la lengua. O sea, organolépticamente hablando es algo delicioso. Y no te tienen que poner a mamar de, güey, es una cepa especial que solo crece en los inviernos donde la humedad...
Te están dando una puta droga.
Que exactamente, te están dando algo que directamente, materialmente a tu cuerpo se siente rico. Sí. O sea, no necesito explicarte por qué. Por eso yo creo que es lo que pasó raro aquí, habría que ver cómo se presentó este vino. Porque seguramente tuviera, o sea, y es lo raro de la característica subjetiva.
Eso que mencionas está interesante porque de cierta manera parte entonces del proceso para juzgar un vino tiene que venir de entrada con ese proceso de
contextualizado.
Marketing.
Claro, es con
marketing.
Una narrativa.
Sí.
Porque yo por eso
quisiera saber. Pero yo argumentaría que no, o sea, tienes, pues simplemente juzgas, tienes cuatro vasos, ¿cuál sea mejor?
Pero está, por ejemplo, esta noticia que analizamos en algún momento de unos güeyes que hicieron un restaurante falso en Nueva York, ¿te acuerdas? Que se llenó simplemente porque nunca había lugar. Y sí, era un restaurante que al principio tuvo un chingo de reviews falsos en Yelp, hasta que tuvo tanto hype que ya la gente era de que quería ir porque sí. O sea, ya el hype era más grande que la comida misma. Y pasa mismo cuando la gente, por ejemplo, es lo que te decía, pasa con París. O sea, existe el efecto París de que la gente, no mames, París, claro, wow, voy a ir, estoy emocionadísimo. Llegas y dices, güey, ratas, me robaron, olí ojete.
Pero a ver.
O sea, estaba bonito, pues todo estaba hasta la madre. Güey, Farid, la última experiencia que tuve en París en Año Nuevo,
el
vato dijo, yo no vuelvo a ir, güey.
A ver, entiendo que este tipo de contextos enriquecen la experiencia. ¿Estoy definitivamente de acuerdo?
No la enriquecen, la predisponen.
Sí, la predisponen, la contextualizan.
Sí.
Y cuando me ha tocado probar botellas de vino interesantes contigo, disfruto mucho la experiencia. O sea, no.
Cuando te los vendo yo.
Sí, sí, sí. De que mira, esto tiene pedazos de no sé qué.
Ah, y ¿te acuerdas Chile, cuando probamos el vino naranja?
Sí, la neta están bien ricos y me gusta bastante. Pero también creo yo que es un ejercicio sano a veces no tener ese proceso de marketing y simplemente decir cuál sabe mejor.
Sin duda. Sin duda, porque aparte ahí también te vas a dar cuenta de cuáles son los vinos que organolépticamente hablando son compatibles con tus papilas gustativas.
Sí.
O sea, que eso también es bien raro. Por ejemplo, los taninos, o sea, los diferentes tipos de notas. Hay cosas que para lo cual tu lengua se va a sentir más agradable con un tipo de vino que con otro.
Sí.
O sea, y lo digo, o sea, obviamente sé que suena súper mega mamador, pero es que no es así. No necesariamente quiere decir que los vinos más caros sean los mejores. Para nada, güey. O sea, los vinos más caros, al contrario, apelan a un mercado de consumidores que están dispuestos a pagar más por la metanarrativa que por el resultado organoléptico.
Sí.
Y los vinos baratos, hay muchos vinos muy baratos que son deliciosos. Pero de nuevo, no hay tal cual como una regla de claramente este vino es mejor que aquel. Sí. Pues no para todos, güey. O sea, no hay manera de establecer ese criterio objetivo de una relación organoléptica que es individual, porque las papilas gustativas y la predisposición de cada individuo también es individual.
Sí, también porque gran parte del sabor del vino depende del en muchas ocasiones del contraste o el complemento de los sabores previos, ¿no?
Entonces también, o sea, lo que estabas comiendo, dices.
Pues, lo que estabas comiendo general, digo, si nos ponemos en un punto de vista, imagínate que vienes en ayunas, pues eso es un contexto, es un ambiente que va a favorecer más quizá un vino dulce a un vino quizá...
Amargo.
Sí. Amargo, que necesite otro tipo
más seco,
de porque existe una relación armónica también entre el vino y las demás cosas que se están consumiendo.
100%.
Aquí estás hablando de
el maridaje, el concepto de maridaje.
Pero aquí, en este en este criterio de vamos a analizar el vino por el vino mismo, estás analizando, o sea, estás dejando atrás todo este tipo de elementos que también enriquecen la experiencia del vino, ¿no?
Claro. Ve, fíjate, es que aparte, yo le dediqué mucho tiempo de mi vida al tema del vino, güey. Y fue una cosa que me gustó mucho. Sobre todo, aprendí mucho sobre vino porque tenía socios franceses. Y para estos güeyes el vino, o sea, it's a thing, ¿sabes? Sí, o sea, sí, para sí. Ellos es algo muy especial.
A mí me gusta mucho el vino y siempre que me tocan experiencias de maridaje, yo le pregunto al sommelier todo, güey. Claro, güey. Se me hace bien interesante a porque sí creo que las personas que fabrican vino son artistas, güey. Sí. Hay incluso hacen conceptos bien chingones. Digo, no sé si te platiqué, pero cuando estaba en Croacia la última vez, fuimos a un restaurante y nos traen una botella de vino que tenía como un retrato de una niña, güey. Entonces le preguntamos al sommelier, oye, ¿qué pedo con este vino?
Está hecho con su sangre.
¿Quién es esta niña? Y me dice, no, pues es que la persona que tiene un viñedo, tiene 3 hijas y tiene una esposa, y le dedicó un vino a cada uno para representar su esencia, güey.
Qué bonito,
güey. Y al chile, si bien no influye el sabor, definitivamente me cambió la experiencia el percibirlo claro. De esa manera. Enrique, o sea, vaya, aprecio sí. Mucho ese tipo de conceptos y entiendo el proceso para poder generar una experiencia a la hora de consumir un vino. Y también cuando te dicen, oye, esto tiene tierra y tabaco y no sé qué, está bien chingón ese pedo. Sí. Pero también hay un bullshiteo de decir, pues yo no me la compro, yo nada más quiero probar el mejor vino en este momento. Y no, eso no hace que la botella valga un 6000% más que...
Claro, es que aquí entra, por ejemplo, la explicación de Zizek de que la única manera en cómo podemos entrar en contacto con la realidad es a través de un velo de fantasía. O sea, no hay una capacidad humana de entrar en contacto con la realidad material de una forma no mediada. Todas las relaciones ya son a priori mediadas. Sí. O sea, tú ya tienes siempre, o sea, tú siempre ya estás en el mundo. Y si eres una persona hablante de nuestra edad, estás inserido en una cosa que se llama el orden simbólico. Entonces tú ya estás preinserido en una serie de predisposiciones. No hay manera de tener la experiencia pura virginal de probar vino por primera vez en el vacío. O sea, ¿quién vergas esa persona, güey? O sea, casi creo que tendrías que agarrar un niño salvaje, un niño feral, ¿sabes? Un Rómulo y un Remo y decirle, oye, güey, ya no vas a tomar leche de loba, ahora te voy a dar por primera... Y ni ellos, porque ellos tienen el contraste de la leche de loba. O sea, no hay manera de tener tal cosa como, la experiencia no mediada objetiva con el vino. Siempre hay ya... O sea, es lo que dice Hegel, ¿no? Always already, que no sé cómo traducir. ¿Cómo se diría en
always
español?
Always already.
Sí.
Siempre... Already, ¿qué es?
Already es como que ya está, o sea, a priori. ¿Sabes? Yeah. Already es con que ya estaba.
¿Siempre preparado?
No, already no, porque el already no es como que all it's ready. Already es de antemano. Yeah. Podría ser siempre de antemano, André, más bien.
¿Siempre ya?
Siempre ya no. Siempre de antemano creo que queda un poco mejor. Bueno, la idea del siempre de antemano es que ya, o sea, como que no hay forma de que tú tengas una experiencia empírica descontextualizada, sino que todas las experiencias son en contexto, todas.
Sí, son precedidas por algo que te contextualizó.
Aún el no saber es contextual. Sí. O sea, aún el nunca haber tomado vino es contextual de tomar vino, ¿sabes? O sea, no hay una experiencia no contextualizada.
Y ya defendiendo también al vino, porque sí es algo que me gusta mucho, también creo que apela bastante a un elemento humano. O sea, en el sentido de que también gran parte de por qué ciertas botellas... generan cierto cariño o cierto valor es porque, como tú dices, representan también la tierra de tal año, en tal temporada.
Eso lo habíamos platicado, ¿no? Te lo había contado. Sí,
sí, sí. Fíjate, hay un proyecto, lo platiqué con tu carnal en la sección de filosofía, hay un proyecto que hizo David Lynch.
A ver.
Y en un principio no lo entendía. Y a ver, quizá ni siquiera quiso hacer esto que te voy a compartir, pero fíjate que ahora lo entendí justamente cuando se lo compartí a tu carnal, porque este vato empezó un canal de YouTube y empezó a hacer videos.
Ah, el reporte del diario del clima.
Del clima. Y el vato de repente decía, hoy está el día y a la verga, hoy está, voltea a ver el cielo, hoy estamos a 76 grados Fahrenheit. Hay un poco de nubes, pero no creo que yo. Y ese era todo su video. Y yo decía, ¿qué pendejada es esto? O sea, y el vato genio, ya perdió chompa.
Yo lo amo.
Y luego, esto lo dejó de hacer un día, ¿no? Digo, también la raza empezó a clavar y empezó a sacar patrones porque también sacaba un número cada día distinto.
Pinche culto,
güey. Y se empieza a sacar patrones. Entonces le comparto esto a tu carnal y digo, déjale, mando un video para que entienda el contexto. Y no le mandé cualquier video. Le mandé el video de mi cumpleaños de hace 2 años.
Ah.
Entonces ahí me atrapé a mí mismo diciendo...
El significado se lo das tú.
Sí, qué chingón que sé... El clima en California, o sea, podría en ese sentido, si alguien nació en una de esas fechas,
te mamaste,
dar a entender algo, porque es algo que es muy difícil que alguien te lo explique de esa manera, porque sí. Este güey no se iba a los números, el vato volteaba a ver al cielo
y él
te estaba retratando lo que veía. O sea, es algo muy puro, muy humano, genio. ¿No? Y creo que el vino tiene algo así. O sea, el vino cuando sí digo, yo obviamente no me dedico al vino y no estoy relacionado ni encariñado con ningún tipo de viñedo o de temporada, pero hay gente que sí, hay gente que claro. Cierta temporada le llevó la verga y tiene una botella que le recuerda a esa temporada y también le agregas.
Le pegaste al clavo, te mamaste, Roberto. Digo, o sea, dos cosas. Primero, o sea, me parece genial lo de Lynch, pero genial, que incluso ahora me hace cuestionar su trabajo como diciendo, no creo que sea el tipo de autor que sepa todo lo que está haciendo.
Sí, no.
Sino que él más bien, él sabe algo todavía más importante que el saber las narrativas que está construyendo. Él sabe que puede hacer cosas y la gente las va a dotar de sentido, aunque no tengan sentido a priori.
Tú escuchas entrevistas de actores que han trabajado con él y le preguntan cómo es trabajar con David Lynch, güey. Y la respuesta que yo he encontrado, la síntesis de lo que yo he escuchado es, pues el güey tiene como una idea, pero es muy abierto a que el proceso le dicte qué tiene que hacer.
Sí.
Y normalmente cuando está dirigiendo actores, él presenta su premisa y el actor pone de su cuchara y le dice, ah, ¿te refieres a esto? Y se escucha como se ve como en la cabeza del
clic.
Hace un clic y sí, exactamente.
O sea, sí, claro, güey.
Y eso no solamente lo hace con los actores, sino con sus mismos proyectos en la misma audiencia.
Qué chingón,
o sea,
wey.
Lynch no presenta respuestas, presenta preguntas. Eso es como la intención que yo he interpretado de Lynch. Y por eso el vato le preguntan de su trabajo y no le gusta hablar, porque quiere precisamente que se queden en preguntas.
Quiere que se queden en preguntas. La respuesta es la tú. Sí. Y ahora reconectemos de regreso con el vino. Una de las tradiciones del vino en Francia que más me marcó, y es probablemente de las cosas que llevo con más cariño sobre el universo del vino, es un amigo mío, gran amigo, Jacques Fogg, que le mando un saludo. Él me contó esta historia, que la tradición es que en Francia, cuando tú cumples 18 años, te regalan una botella de vino del año que tú naciste. Entonces está cabrón, justo por lo que decías. ¿Por qué? Porque aparte el vino también es una cosa de que es un producto vivo. O sea, si tú te tomas un vino hoy, sabe diferente a si tú te lo tomas en 10 años. Porque el vino sigue vivo. El momento en el que lo abras, que entra en contacto con el oxígeno, se estabilizan una serie de procesos y eso como que lo transforma en una fotografía que te vas a tomar. Y además también el vino es una fotografía del año en el que se hizo, por lo que decías del terroir. O sea, tiene que ver con cómo estaba la tierra en ese año, cómo estaba la temperatura. Por eso mucha gente es de que no mames, güey, la cosecha del 2018 está cabrona porque hubo un invierno que era muy frío en las mañanas, pero era húmedo. Y después eso le ayudó a las uvas, a cierta cosa. Entonces, es una fotografía de la tierra. Entonces, lo que se me hace bien bonito de esa tradición en Francia, de cumples 18 años y te dan una botella, y no necesariamente te la tienes que tomar. Puedes decir de que, me la regaló mi papá y me la voy a guardar, güey.
Sí.
¿Sabes? Entonces, en algún momento, inclusive, hicimos un proyecto para el gobierno de París, para el gobierno de Francia, específicamente en París, que era como generar conciencia climática diciendo, güey, pues hay que cuidar el medio ambiente porque si no, en el futuro el vino va a estar de la verga.
Sí.
¿Sabes? Como que lo que vamos a echar a perder, lo que está en juego para los franceses es que su vino esté culero en el futuro. O sea, que ya no puedan hacer buen vino porque los inviernos ya no llegan a la temperatura que necesitan llegar, la humedad, la cantidad de sol, la cantidad de nublado, ta, ta, ta. O sea, van a arruinar sus vinos si no cuidan el medio ambiente. Sí. O sea, será como un tipo de chantaje ideológico, güey.
Sí, en algo que sabes que es importante culturalmente.
Claro, y por ahí les pegas. Pero fíjate, por ejemplo, se me hace un regalo bien cabrón. Obviamente en Francia es mucho más fácil porque encuentras vinos de cualquier año y relativamente barato. Aquí sí es un pedo, pero se me hace, por ejemplo, un regalo muy cabrón de que tu papá va a cumplir 50 y que le regales una botella de vino de su año. Sí. ¿Sabes? De que papá así sabía la tierra cuando naciste.
Sí, está
chingón. Se me hace súper chido, güey. O sea, por lo menos da para una gran conversación, güey.
Totalmente.
Andas afilado, Héctor.
El buen timing.
Sí, güey.
Bueno, pues con eso terminamos el capítulo del día de hoy. Gracias a todos por escuchar Bizarro. Nos vemos la próxima semana.
Un placer.
Un placer.
Un gusto.
Héctor, ¿te quieres despedir? ¿Quieres decir algo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A ti.
Sobres, nos vemos el que sigue. Bye.
Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Rusarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery.